Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que comenzamos la semana pasada. Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice los versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Comenzamos la semana pasada por ver acerca de los dones espirituales más en particular, y vimos las tres categorías de los dones en cuanto a la forma en que aparentemente están divididas en la palabra de Dios, y tomando en cuenta estos tres versículos que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12. La primera lista que encontramos en toda la Biblia relacionada con los dones espirituales se encuentra en Romanos capítulo 12, donde Pablo nos da una lista de la primera lista en la Biblia de los dones espirituales, y vamos a rápidamente ir ahí a Romanos capítulo 12 y nada más leer esos cuantos versículos de nuevo. Dice el versículo 6 de Romanos 12: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Basando en eso, comenzamos la semana pasada a estudiar los siete dones mencionados aquí, que hemos puesto aquí como los dones de motivación. Y están listados de profecía. Bueno, primero vamos a poner el título aquí: manifestación o motivación. Motivación. Tenemos a don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento. Administración, misericordia. Y misericordia. Muy bien, aquí tenemos los siete dones de motivación que encontramos en Romanos capítulo 12. Luego tenemos en la columna en medio lo que queremos estudiar más al fondo el día de hoy: los dones del ministerio. Vamos a tomar un poco de tiempo para ver cada uno de esos. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 de nuevo, esta vez en versículos 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahí es donde comienza a dar una lista que parece ser parecido, pero a la vez muy diferente a la primera lista que encontramos en Romanos capítulo 12. Pero vimos la semana pasada que el versículo clave es el versículo 28, donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Y eso da la indicación Y si quieren buscar también Efesios capítulo 4, da la indicación de que estos son dones de ministerio, en el sentido de que son ministerios específicos. En Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aparentemente aquí está hablando a personas que habían recibido dones especiales para el fundamento de la iglesia. En esta lista de 1 Corintios 12 comienza por decir primeramente apóstoles. Ahora, los apóstoles, entre comillas, muchas veces, la mayoría de las veces, se trata, hermanos, de los 12. Pablo, cuando él está refiriéndose al ministerio, estaba tratando de recordar dónde era ese pasaje porque no lo tengo aquí marcado, pero cuando él estaba hablando de su ministerio, cuando él primero el Señor Jesucristo resucitó, él estaba hablando de a quienes apareció. Y él dijo, primero apareció a Cefas y luego a eso. Y él habla de los 12. Y los apóstoles se trata de los 12 escogidos de Cristo en su mayor parte del tiempo. Aquí indica por la lectura que dice: primeramente apóstoles. Los apóstoles eran el fundamento, sobre el fundamento, podemos decir, de la iglesia, porque Cristo era el fundamento, por supuesto. Pero los apóstoles eran los primeros pastores, los primeros líderes de la primera iglesia. Sin embargo, en este contexto aquí, también tomamos el sentido literal de la palabra apóstol. La palabra apóstol viene de la palabra latín que significa misionero. Literalmente quiere decir uno enviado. Hoy en día hay muchos que están autonombrándose apóstoles o pidiendo a otros que lo nombren apóstol, no sé cómo es la cosa, ¿verdad? Pero de todas formas, están proclamándose ser apóstoles. Y cuando ellos lo hacen en el sentido, no del significado de la palabra común, que es apóstol, o misionero, o enviado, sino en el sentido original de los 12 llamados, como uno escogido especialmente para un ministerio especial, como los 12 fueron escogidos por Cristo. La palabra apóstol en su definición más sencilla quiere decir uno enviado o un misionero. En ese sentido, por decirlo así, yo soy apóstol de la Iglesia Bautista La Fe. Yo no me nombro apóstol. Hay un hermano aquí en Guatemala que me llamó el otro día y me estaba olvidando y me llamó apóstol David Lloyd. Y yo le dije hereje y dije su nombre porque somos muy amigos, y cuando él dijo eso era herejía. Pero la verdad es que no existen apóstoles como los 12. Ya dejaron de existir. Eran esos 12 específicos. Sin embargo, en el contexto aquí, hablando de diferentes ministerios, un apóstol es uno enviado, cualquier persona enviado de un lugar a otro lugar. En el significado más básico de la palabra es un apóstol, uno enviado. Luego dice profetas. Profetas también en el sentido bíblico de predecir el futuro, permítame un segundito, aquí tengo, no, esos son los. Ah, bueno. Aquí tengo uno en blanco, ¿no? En el sentido de profeta, de alguien que predice el futuro o que presiente, mejor dicho, el futuro como una revelación especial para ellos, ya no hay necesidad de eso. Dios nos ha dado su revelación completa en la palabra de Dios. Sin embargo, profeta también tenía otro significado. Los profetas, como estudiamos en el estudio sobre la polémica del pentecostalismo, los profetas bíblicos, aunque algunos predecían el futuro, la gran parte de su ministerio no era de profetizar el futuro, sino de proclamar la verdad de Dios al pueblo de Dios para que ellos tomasen una decisión. Estaban diciendo, mire, si no corrigen su camino, esto le va a suceder. Y si corrigen su camino, Dios les va a bendecir. Eso era el mensaje. Si usted lea el Antiguo Testamento de los profetas, tanto de los profetas del tiempo temprano como Eliseo y Elías, como los profetas mayores y menores de la Biblia como Isaías, Jeremías y otros profetas, la gran mayor parte de su ministerio era de proclamar: si no se corrigen su camino, van a sufrir las consecuencias de Dios. Y eso es el trabajo o el ministerio de un profeta en el significado más básico. Deben ser proclamadores, no proclamadotes. Proclamadores, tan malo en... Proclamadores. Son personas que proclaman la verdad y confrontan a otros creyentes. Otra palabra que se puede utilizar para profeta es predicador, el que proclama la verdad. O un pastor también, pero abarca más que solamente un pastor, y cualquier que proclama la verdad de Dios predicándolo, que parte de ese ministerio es confrontando a creyentes. Es uno de los trabajos más difíciles para una persona que no tiene el don motivacional de ser profeta o de profecía. Es uno de los ministerios más difíciles. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del que es profeta o predicador o pastor, no solamente de enseñarles cosas que les puede ayudar a crecer, sino también de proclamarles cosas de advertencia cuando andan mal. Es como un papá, no es solamente decir, ¡ay, hijo mío, qué bueno sos! Y espero que crezcas bien, y aquí está tu comida, y comes y todo eso. Sino cuando se comportan mal, digo, hijo, venga, vamos a tener una discusión, pero no una discusión de palabras, sino con una tabla, ¿verdad? Y tenemos que administrar disciplina a veces. Y ese es el ministerio de profeta, de proclamar tanto la verdad que va a ayudar a crecer, como la verdad que va a confrontar a alguien que no anda bien en la palabra de Dios, o en su vida. En la vida de los creyentes de la iglesia, el pastor tiene esa responsabilidad también, no solamente de predicarles bonitos mensajes y darles enseñanzas buenas, sino que cuando usted está por tomar una decisión mala, o meterse en algo, o ya se ha metido en algo que no es conforme a la palabra de Dios, es el trabajo del pastor, de llegar, el ministerio del pastor, de llegar y decir, fíjese, hermano, que yo quería hablar contigo porque no andas bien en tu vida. Y es un ministerio difícil, hermanos. Es algo que yo no sé, a menos de que yo nunca he tenido la perspectiva de tener el don motivacional de profecía, pero a menos de que esas personas les encantan hacerlos, no es algo que viene fácil para nadie. ¿Tenía un comentario, hermano?
Sí, es que hay iglesias pentecostales que cuando ya sus miembros tienen una cierta calidad de vida o calidad de posición de evangelio, ya los nombran apóstoles y también profetas, porque ya he oído de algunos que ya como los líderes, pero él es apóstol, ¿sí? Y como que le dan no es calificación, porque es como una algo ya de una vez que la misma iglesia le da como un título, como un nivel, como que se ha graduado de cierto nivel,
es un ascenso espiritual.
Ajá, exactamente. Entonces ya nos van nombrando con cierto título, y que ya no le dicen simplemente pastores, sino que él es el profeta,
Y la cosa es que no hay base bíblica para eso en ningún lado.
Para que uno se dé un título de esta índole, porque eso no, no. Cuando comenzó a hacer eso fue como hace como 5 o 6 años más que comenzaron a
hacer. Cuando hicieron la gran campaña ahí en el Mateo Flores.
El Mateo Flores, y de ahí empezaron, porque todos empezaron a. Unos con otros de las iglesias más grandes empezaron a decir, entonces yo a vos te nombro apóstol, vos nombrame a mi apóstol, y entonces todos empezaron a nombrar apóstoles de este, y todos se miraban muy bonito, y abajo, toda la gente estaba bien conmigo, porque yo sí pregunté a algunas personas que estaban involucradas en ese movimiento, y por qué le estaban nombrando apóstoles, no, pues es que apóstol es un enviado. Esa fue la contestación que dieron, pero muy, muy dentro de sí, entonces estaba hablando un título, es algo como que salieron de una maestría de algo.
Sí. Y la cosa es que por eso quiero, hermanos, que entendamos y que tengamos mucho cuidado aún hablando de estos dones ministeriales de apóstol y de profeta, porque por lo mismo que ha estado saliendo en los últimos días entre algunas iglesias de nombrarlos apóstoles y profetas, no son títulos, son ministerios, y eso es lo que queremos ver en esta columna de dones que estamos hablando. Son dones relacionados al ministerio que son reconocidos por una iglesia, por la imposición de las manos. Por ejemplo, cuando yo vine a Guatemala en el año 91, en el último culto antes de venir a Guatemala, los hermanos varones de mi iglesia vinieron, impusieron las manos en mí y oraron por mí, porque me estaban enviando como un representante de mi iglesia para venir a Guatemala como misionero. Y yo recibí autoridad de parte de mi iglesia para actuar como representante de ellos aquí en Guatemala. Y pero yo no vine diciendo yo soy el apóstol David Lot. Yo sí digo que soy misionero, y en el sentido más básico de la palabra apóstol, soy apóstol, uno enviado, pero hermanos, no es título, es un ministerio. Igual un profeta, sí. Sí, yo soy ordenado como reverendo. A mí no me gusta esa palabra tampoco, pero sí soy oficialmente ordenado como ministro del Evangelio, sí. Entonces, profeta significa proclamador o es alguien que confronta a creyentes, pastor o predicador. Luego seguimos y dice lo tercero, maestros. Maestros se tratan de los que instruyendo y certificando un mensaje. Certificando en el sentido que van autenticándolo, que van mostrando el respaldo bíblico de lo que es el mensaje que están proclamando. Una persona, no voy a decir quién fue, pero una persona me mencionó una vez de que a esta persona le gustó la forma en que yo predico, porque no predico, enseño. Bueno, llamarlo predicación, llamarlo enseñanza, todo debe tener respaldo bíblico. El problema es que hay muchas veces un gran contraste entre los que enseñan la palabra de Dios y otros que nada más charlan por un rato. Agarran un versículo, sacan una palabra, una frase de ahí y van predicando lo que les antoja. Hermanos, todo lo que predicamos debe estar en su contexto, respaldado por la palabra de Dios. Y claro, a veces la enseñanza es un poco más detallado, más alargado, quizá. Por ejemplo, estos estudios sobre los dones espirituales. Uno no se para y predica esto en un solo mensaje. Sería un mensaje de 24 horas o más y todos estarían durmiendo. Entonces, la enseñanza a veces entra más profundamente para dar más respaldo, quizá. Pero aún la proclamación de la palabra de Dios, como hace un predicador, un pastor, debe ser basado y respaldado por la palabra de Dios. Vamos a un versículo aquí en 1 de Timoteo capítulo 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 encontramos los requisitos para un obispo o un pastor. En la Biblia se utiliza varias palabras intercambiables: obispo, pastor, anciano. Todos significan la misma cosa. No son niveles de liderazgo en la iglesia, son diferentes títulos, porque cada título representa otra función. Un anciano es uno que tiene madurez. Un pastor es el que guía y alimenta. Un obispo es uno que sobrevé lo que está sucediendo como un administrador. Y el pastor tiene cada uno de estos ministerios en diferentes formas. Y puede ir delegando diferentes ministerios, pero él es el que es el responsable en la situación. En 1 de Timoteo capítulo 3 encontramos los requisitos de un obispo, de un pastor. Y en el versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso ya elimina un montón de personas, solo esa palabra. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El pastor debe ser apto para enseñar, debe tener la habilidad. Quizá eso no es su don de motivación, pero llega a ser su don de ministerio. Y vamos a ver más adelante, como le mostré la vez pasada, con las líneas azules, cómo eso va aplicándose. Pero eso es el trabajo de un maestro, de instruir y de certificar el mensaje, autenticándolo con la palabra de Dios. Luego viene en nuestro texto, en 1 Corintios 12, dice: lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros. Esto habla de hechos sobrenaturales, de fe activa. Ahora, no quiere decir una persona que va haciendo milagros, como un mago que va desapareciendo a personas y cosas por el estilo. No estamos hablando de ese tipo de hecho milagroso. Estamos hablando de personas que saben orar con fe y obtener resultados. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo 21. Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay personas, hermanos, que tienen un ministerio que ellos realmente, como a veces decimos, ellos sí saben cómo agarrarse del trono de Dios. Ellos como si tienen un contacto fuerte con el Señor. Y no es que ellos tienen un don especial, en el sentido de que uno mismo no puede tener ese mismo esa misma comunicación y esa misma fe con el Señor, pero ellos se han dedicado a eso, y por lo tanto resulta cosas. Y si quiere poner en sus apuntes ahí, hermanos, una palabra clave, una frase clave en cuanto a milagros es tiempo exacto. Un milagro no es solamente algo sobrenatural, como Pedro caminando sobre el agua. No es, eso es un milagro, sí. Cuando Pedro caminó sobre el agua era un milagro. No sé si ustedes han intentado hacer eso, pero no funciona hoy en día. nosotros a lo mejor vamos hasta el fondo y ahí vamos caminando en, o ahogándonos para mientras. Pero cuando se trata de milagros, muchos automáticamente piensan en abrir el mar rojo o causar que la vara de Aarón reflorezca, o otro milagro por el estilo de calmar la tempestad. Sin embargo, hay personas que tienen el don ministerial de milagros en el sentido que ellos oran y confían en el Señor, y en el tiempo exacto. Un milagro de Dios, hermanos, no necesariamente tiene que ser algo sobrenatural, pero es algo sobrenaturalmente provisto por Dios por el tiempo en que viene. Cuando es el momento exacto. Y yo he visto en mi vida, yo he visto en la vida de otras personas, cuando el tiempo de Dios ha sido tan exacto. Yo les conté la vez pasada de, no la vez pasada, sino en otra ocasión, o quizás no les he contado, ya no me acuerdo. Pero yo les he contado de una vez que hace como 2 años ya, que, o más, ya va para 3 años, en que falleció mi abuela materna. En febrero creo que fue, falleció mi abuela paterna. Y yo hablé con mi papá y mi papá dijo, mire, ella ya está con el Señor y no hay nada que realmente tú puedes hacer viniendo desde allá y el costo es alto y todo eso, entendemos, quédese ahí. Y yo me quedé en Guatemala, tranquilo. Como a los 2 meses, creo que en mayo fue, ¿verdad? En mayo falleció mi abuela materna. Y yo no iba a ir tampoco, hablé con mi papá y la misma situación, ¿verdad? Ella está con el Señor, está muy caro, etcétera, etcétera. Y yo tranquilo. Hasta que llamé y hablé con mi mamá el día, esa misma noche que falleció ella en la mañana, comenzaron a hacer preparativos y para no entrar en todos los detalles, habían muchas cosas raras que estaban sucediendo, cosas que estaban molestando y agregando al pesar de mi mamá. Y cuando yo hablé con ella, yo terminé de hablar con ella, yo dije a mi esposa, yo no sé cómo, eso era viernes en la noche, ella falleció jueves, viernes en la noche, y por no sé qué razones no iban a tener el entierro hasta el día domingo a mediodía. Entonces yo dije a mi esposa ese viernes en la noche, dije, yo no sé cómo, pero si Dios abre la puerta y encuentro las conexiones para llegar a tiempo, yo voy a hacerlo. Yo tenía que enseñar una clase en Espada los días sábados antes de salir, tenía que encontrar un boleto a cierto precio, un boleto, y solo hubo un vuelo que tenía que pasar por Miami y luego a los Estados Unidos para llegar a tiempo. El único vuelo que podía tomar tenía que haber espacio, tenía que haber cierto precio y todo para que todo encajara. Yo decidí hacerlo, llevé a Espada esa mañana mis maletines para si hubo espacio, iba a ir de una vez desde ahí al aeropuerto. Llevé mis maletines y cuando salimos de Espada fuimos allá. Cuando mi esposa me recogió esa mañana, ni me acuerdo todos los detalles de por qué solo tuvimos un carro, pero ella me recogió y...
Porque yo tenía una clase de escuela de...
Sí, pero ella llegó a recogerme y dijo, un hermano pastor en los Estados Unidos llamó y necesita que usted esté en una reunión también y está pagando su vuelo.
¿Era el mismo lugar?
Era el mismo lugar. Hermanos, eso era un milagro. No era coincidencia, era un milagro. ¿Por qué? Porque hubo vuelo, estaba al precio que necesitaba, llegaba a tiempo y Dios proveyó milagrosamente en el tiempo. La noche anterior yo no sabía que me iba a pagar el vuelo. Yo dije, miren, ni sé cómo vamos a pagarlo necesariamente, pero eso es una necesidad que yo veo y Dios va a proveer. Y Dios proveyó. Y hay personas que cuando ellos oran, y yo no pretendo, hermanos, que eran mis oraciones en ese momento, yo creo que eran las oraciones de muchos más. Pero hay personas que Dios les ha dado un ministerio de milagros por sus oraciones, no por andar con vara mágica, sino porque ellos realmente saben orar por fe y esperar el tiempo exacto de Dios. Luego dice, después de milagros, dice, después los que sanan. Esto se trata de restauración espiritual, mental y física. Ahora, yo puse un asterisco en el mío junto al espiritual y mental, porque muchas veces esas dos cosas son requisitos, hermanos, para restauración física. Muchas veces hay personas que tienen problemas espirituales. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, no hay nada mágico tampoco en el aceite. Es simbólico del Espíritu Santo, nada más. Pero ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchas, yo no digo todas, hermanos, no es decir, hay personas que dicen cualquier enfermedad es por pecado. Si uno tiene gripe, está en pecado. Si uno tiene tos, está en pecado. Si uno tiene hepatitis, está en pecado. Sin embargo, existe, hermanos, microbios, existen comida contaminada que nosotros podemos comerlo y resultamos con diarrea o vómitos o algo así. Eso no es necesariamente por pecado, es por mal comida. Amén, hermanos. Pausa. Los que comen chucos en la casa. Pero, hermanos, hay muchos problemas que tienen muchos creyentes hoy en día, que no, problemas físicos, pero que no son en sí problemas físicos, sino que son resultados de problemas espirituales y emocionales. La Biblia dice, que ahorita no me viene a la mente dónde está. Pero la Biblia dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No, está en el Nuevo Testamento al final. Yo pensé que en Primera de Pedro, pero Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hay muchas personas que o por pecado en su vida, que están lejos del Señor, que están lejos del Señor, están en algún pecado en particular, o que nada más están desconfiando del Señor, están llevando sus propias cargas, están, ¿cómo podríamos decirlo? están preocupados por cosas que Dios no quiere que estemos preocupados. Y por lo tanto, hay problemas de alta presión, hay problemas de gastritis, hay problemas de dolores de cabeza, muchas cosas. Y por eso cuando estamos hablando del don de sanidades, no necesariamente, hermanos, estamos hablando, lo primero que viene a la mente es, el hermano tiene un brazo quebrado, vamos a orar por él para que sea restaurado. Yo estaba viendo en un canal que ya mezclaron todos los canales el otro día, pero de Cash Luna. Disculpen. No creo que fue Cash Luna, fue en otro canal. Pero estaban hablando con un señor que habían tenido dolor, yo creo que sí fue Cash Luna. Tenía dolor grave en su rodilla derecha, que oraron por él y se quitó el dolor. ¡Qué bendición! En su pierna izquierda tenía prótesis. ¿Por qué no sanó su pierna derecha o izquierda? Oraron por el dolor que tenía en su pierna derecha y se quitó el dolor. Pero Cristo, él sanó al que tenía una mano secada. Él recobraba vista a personas que estaban ciegos. Él levantaba de los que estaban muertos. Y los que andan, entre comillas, haciendo sanidades hoy en día, físicos, normalmente están sanando cosas que no son comprobables. Y muchas veces, aún los que, entre comillas, son comprobables, han hecho reportajes e investigaciones siguiendo tras estas personas. Y muchas veces son las mismas personas, van yendo de campaña en campaña, siendo sanados varias veces, o los que han sido sanados, en una semana o en un mes vuelve la misma cosa que tenía. Yendo a hacer una cosa psicológica o de otro índole. Entonces, sanidades se trata más aún de sanidad espiritual y mental que aún lo físico, pero aún eso podemos pensar, hermanos. Yo conozco a un hermano que trabajó por 30, 40 años en el Congo como misionero médico, sanando a la gente por ser médico. Que Dios da a ciertas personas la habilidad de ministrar y de entender todo eso, que lo han estudiado y todo eso, para ayudar a la gente. Hay iglesias grandes y yo no creo que sería malo algún día pensar de esa forma, de tener una clínica en la iglesia para ayudar a la gente. Eso es parte de ministrar, hermanos. Eso es parte de sanar. No es una sanidad milagrosa en quizá en un sentido, pero a la vez es un don que Dios da a personas para ayudar en estas cosas. Luego dice en 1 Corintios capítulo 12, pasando ahí, después de eso dice, los que ayudan, el ministerio, el don de ministerio de ayuda se trata de apoyando al liderazgo, apoyando a los necesitados. Hay muchas formas en lo cual personas han sido dado un ministerio reconocido aún por la iglesia para no ser predicador, ni quizás ser una persona que enseña en la iglesia, sino que ser parte del equipo que apoya a los pastores. En Hechos capítulo 6 encontramos a unos que fueron escogidos de parte de la primera iglesia para tener ese ministerio de ayuda. En el capítulo 6, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 7, hubo problema, hubo murmuraciones entre los griegos y los hebreos, porque aparentemente estaban cuidando mejor las viudas de los judíos de que los griegos, los gentiles. Entonces, los doce, los apóstoles, convocaron a la multitud en el versículo 2 de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿por qué, si nada más van a estar sirviendo mesas, por qué dice que deben ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Si nada más van a estar sirviendo en mesas, porque era un ministerio de la iglesia, un ministerio que iba a ser reconocido por la iglesia, un don de ayudar en este sentido, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar a los pobres en la congregación. Luego dice en nuestro texto, después de ayudas, administración. Primera Corintios 12, versículo 28, los que ayudan, los que administran, guiando a la iglesia local, velando por el avance de la iglesia, personas que tienen una capacidad administrativa. Administración que es más efectivo o efectiva, normalmente es menos visible. No llega a ser como el dicho que tenemos en inglés, la cola que va girando al perro. Es una cosa no necesariamente visible. El problema hoy en día, hermanos, es que todo el mundo anda buscando su privilegio en una forma en que la gente les puede ver. Quieren su lugar. Yo agradezco mucho al hermano Alfonso, que ni está aquí ahorita, pero por el ministerio que él tuvo el domingo de cuidar los carros, ayudando, estacionando y todo eso. Por los problemas que hay en Guatemala, lamentablemente, hay muchos problemas que personas haciendo daño a los carros o robando, metiéndose en los carros, y alguien tuvo que estar vigilando, y él se hizo voluntario para hacer eso. Y yo doy gracias a Dios por el deseo del hermano de ayudar de esa forma. Y él estaba allá atrás escuchando, pero con una oreja en el templo y una oreja en los carros, ¿verdad? Y es un poquito difícil eso. Pero muchos de los ministerios de la iglesia no son visibles, pero son necesarios. Y parte de eso es el don de ministerio de administración. Y luego dice al final de este versículo, y los que tienen don de lenguas. El ministerio de lenguas, hermanos, ya hemos estudiado eso también en la polémica del pentecostalismo, que bíblicamente tienen que ser idiomas y deben ser probadas. Ahora, no necesaria en los tiempos bíblicos, el don de lenguas era un don milagroso. Que una persona, el día de Pentecostés, todos los apóstoles y los creyentes aparentemente que estaban ahí, pero por lo menos los doce, comenzaron a hablar idiomas que ellos no habían estudiado. En una forma milagrosa comenzaron a hablar otro idioma. Sin embargo, hermanos, hoy en día no tiene que ser algo milagroso. Por ejemplo, el hermano Esteban, que estuvo con nosotros el miércoles pasado, cuando yo voy a México, él tiene el ministerio de lenguas. Él no está predicando, yo estoy predicando. Pero yo estoy predicando en español y él traduciendo a celtal. Cuando mi papá vino, él se puso un poco necio, nervioso, mejor dicho. No quiso predicar en español. Él pudo haberlo hecho y quizá les iba a costar un poco entender todo, pero él pudo haberlo hecho. Pero él optó que predicar en inglés y yo traducir al español. Ahora, ¿es un don milagroso? No. Pero es un don que Dios me ha dado para poder traducir del español, del inglés al español. Entonces puede ser aún un ministerio de lenguas hoy en día, sin que tiene que ser algo milagroso y algo de jerigonzas que nadie entiende y que tampoco muchas veces tiene alguien interpretando. Ahora, no hay ninguna razón por lo cual el hermano Esteban, estando aquí la semana pasada, que mientras yo estoy enseñando en español, que él comienza a traducir a celtal. ¿Por qué? Porque no hubo nadie para hablar en celtal para comenzar. Y él puede decir, no estoy yo hablando en celtal, es su idioma. Está bien, no hay forma de comprobarlo, ninguno de nosotros sabemos celtal. ¿No? Entonces, hermanos, de eso se trata los dones ministeriales. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Y la otra semana vamos a examinar los dones de manifestación para luego hacer la combinación de los tres, como vimos brevemente la semana pasada. Entonces, la otra semana vamos a concluir esta hoja. Entonces, no se olvide traer sus apuntes para la próxima vez. Preguntas sobre lo que hemos visto hoy. En los tiempos bíblicos, hermanos, cuando los apóstoles, los doce, estuvieron todavía con vida y todavía la palabra de Dios no estaba completada, hubo don de lenguas milagrosas. Hubo don de sanidades milagrosas. Hubo don de profecía milagrosa, en lo cual profetizaron. Juan todavía profetizó sobre cosas que ni han pasado todavía. Hubo, cada uno de estos dones tenían cierto elemento milagroso quizá, y incluso algunos quizá ni tenían algo milagroso en ese sentido. Pero ya cuando la palabra de Dios se terminó y cuando los apóstoles murieron, ya no hubo esa necesidad. Ya estaba terminada la palabra de Dios. Exactamente, en 1 Corintios 13, versículo creo que es 8 o 9, por ahí. Y la cosa es, hermanos, de que el hecho de que ciertos dones terminaron milagrosamente hablando, no significa que terminaron esos dones. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar del don de lenguas. Hay personas que Dios les ha dado habilidad. En los domingos estamos por comenzar el estudio sobre el tesoro eterno de la historia de la Biblia. Y es una vergüenza hoy en día qué tan limitados somos nosotros. En los tiempos de la Reforma, cuando la mayoría de las Biblias en otros idiomas comenzaron a ser traducidas, cuando se abrió ese campo, por decirlo así, de que la Iglesia Católica tenía muy apagada, habían personas eruditas que tenían habilidades que hablaban 7, 8, hasta 12, 13 idiomas. El Señor, hermano, que nos dio la gran mayor parte de la Biblia en inglés, del Nuevo Testamento en inglés, que se llama William Tyndale, Guillermo Tyndale, él hablaba 13 diferentes idiomas tan bien que ninguna persona podía detectar cuál era su idioma natal. Eso es un don de lenguas, en otro sentido, ¿verdad? Hay otras personas que se esfuerzan. El hermano que estuvo aquí el domingo, que terminó la última oración, él tiene 14 años de estar en Guatemala, y todavía le cuesta un poco. Se entiende, pero le cuesta. Hay otras personas que tienen más facilidad y otras personas que 2, 3, 4, 5, 10, 20 idiomas, no es tanto el problema. Ahí tienen cierto don en ese sentido. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? No. Vamos a orar entonces.